una de las organizaciones más grandes con las que trabajamos se llama One More Child y tratamos de apoyar grandemente esta organización que también ayuda allá en el Suráfrica y tienen programas de alimentación y nosotros ayudamos también con la parte de la alimentación para los que trabajan ahí y son voluntarios. Tenemos también servicios médicos para ellos, chequeamos la presión y otras cosas también. Tenemos muchos ministerios en esa área. El momento más penoso para mí, estaba en una reunión con 30 mujeres de ahí y ellos estaban haciendo su entrenamiento y la conversación era de cómo que estaban hablando acerca de enfermedades de transmisión sexual y yo no sé por qué yo estaba en esa reunión con las damas, pero de resto el viaje estuvo muy bueno y pudimos compartir con muchas personas. Tenemos el próximo viaje a Tailandia y Bangkok. Hay muchas áreas donde podemos servir ahí. Gracias a Bob Baumgartner por dar el mensaje el domingo pasado. Y tengo un anuncio especial. Uno de mis mentores, que aparte de mi padre fue una persona muy influencial en mi vida, el Dr. John Sullivan, fue presidente de la Convención Bautista por muchos años y ha sido el pastor de la Iglesia Bautista del Downtown. Se retiró y va a regresar a la iglesia en Luisiana como pastor y la hija pensó que él se iba a mudar a Tennessee, cerca de ella. Y él dice, ¿qué dice mi hija acerca de eso? Cuando uno, a medida que uno va avanzando en edad, los hijos sienten que tienen que controlar su vida. Yo no creo que yo le pedí permiso para regresar a Luisiana, a Shreveport, para pastorear una iglesia. Pero yo lo invité a predicar aquí el próximo domingo. Me ha apoyado por 25 años y nunca lo he invitado a predicar aquí en la iglesia. Y he estado esperando por el tiempo adecuado y esto va a ser un tiempo increíble. Él es un predicador increíble y que expone la palabra de una manera excepcional. Esperamos que ustedes puedan estar aquí este próximo domingo para escucharlo. Es un honor invitarlo y ha sido un gran mentor en mi vida. Hoy vamos a hablar acerca de por qué nos necesitamos los unos a los otros. ¿Qué fue lo que Dios puso en nuestras vidas que nosotros necesitamos? Es algo, una necesidad que tenemos y nos necesitamos los unos a los otros. Quiero que hagan esto. Mira la persona a la derecha y a la izquierda y dígales, yo lo necesito a usted. Yo te necesito a ti. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la personificación de Dios aquí en la tierra. Y alguien dijo hace muchos años, El único Jesús que la gente va a ver es a usted y a mí. Quiero que usted considere cómo podemos nosotros ser comunidad. Cómo podemos entender qué significa necesitarnos los unos a los otros, trabajar juntos, compartir juntos. Quiero compartir cinco razones por la cual nosotros nos necesitamos. Alguien me dijo esta mañana, estoy tan contento por la aplicación. Esto es para el bosquejo. es muy importante reconocer la humanidad, comunidad es iglesia, en resumen. La primera es, yo necesito que otros caminen conmigo, que usted y yo caminemos juntos para poder crecer. Necesitamos caminar juntos para poder crecer juntos. ¿Cómo podemos crecer si no tenemos a otras personas que están a nuestro lado ayudándonos y motivándonos a seguir adelante? Colosenses 2:6 dice, así como recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Estuve en una iglesia el domingo pasado en Sudáfrica predicando acerca de la importancia de los niños. Y estaba a 15 horas de aquí predicando a un grupo de personas como usted y yo, diferente país, diferente cultura, pero somos igual, somos familia. Pero lo que yo dije que los emocionó más que todo cuando yo dije que los hombres que juegan rugby son más inteligentes y más fuertes que los que juegan fútbol americano, ellos se emocionaron y pensaron que yo estaba diciendo que ellos eran los más inteligentes. Pero la idea es que podemos hacer más juntos que solos. Primero, ¿por qué? Porque es más seguro. Hebreos 10:25 dice, no descuidemos nuestras reuniones de la iglesia, como lo hacen algunas personas, sino animémonos y advirtámonos unos a otros, especialmente ahora que el día de su regreso se acerca. Estamos más seguros cuando estamos juntos. Segundo, cuando trabajamos juntos, somos más fuertes juntos. Los hombres, los caballeros hoy tienen mucha dificultad con depresión. Y muchos tienen un sentido de sentirse solos. Estar en comunidad nos hace sentirnos más fuertes. Tercero, nos hace más inteligentes. Me hace más inteligente. Colectivamente, somos más inteligentes cuando trabajamos juntos. Yo sé que usted conoce gente que creen que son los más inteligentes, que no necesitan a más nadie. No necesitan a más nadie que les digan lo que necesitan. Pero eso no es muy inteligente. Yo le puedo decir, si se prende una luz en mi carro, yo no voy a estar averiguando qué es lo que le pasa a mi carro. Yo voy a llevarlo a un taller, a alguien que sea experto, y me va a decir, igual cuando algo me pasa a mí, yo no voy a adivinar qué me pasa, sino voy a ir al médico. Y así, igual con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, somos mucho más inteligentes juntos. Y es muy, no es buena idea cuando una iglesia permite que pocas personas dirijan toda una iglesia. La verdad clave es la comunidad, necesitamos caminar juntos, nos hace más seguros, nos hace más fuertes y nos hace más inteligentes. La verdad clave es que la comunidad es la respuesta de Dios a la soledad. Una de las cosas que debería separarnos como iglesia es cómo le damos la bienvenida a las personas que vienen aquí a la iglesia. En una de las encuestas se dieron cuenta que muchas de las personas que no vienen a la iglesia no es por la prédica o las canciones, la alabanza o los programas o los ministerios. Una de las primeras razones por las cuales una persona puede venir a la iglesia, quiere venir a la iglesia, es porque está buscando amistades. Las personas pueden conseguir amistades, pero las amistades que realmente importan, que van a estar a su lado, con los que pueden crecer, solo se encuentran en una iglesia, con el cuerpo de Cristo. Las personas están muy solitarias y están buscando amistad. Están buscando formar parte de un grupo, formar parte de un grupo de oración, un grupo de vida. Si tiene niños chiquitos, puede hacer comunidad con otras personas que tienen niños. Busque su comunidad. Segundo, necesito que otros trabajen conmigo para poder multiplicar. Primero, necesito que otros caminen conmigo para poder crecer. Segundo, necesito que otros trabajen conmigo para poder multiplicar. Efesios 2 dice, Dios nos creó para hacer buenas obras, las cuales Dios planeó de antemano para que vivamos nuestras vidas. Dios nos creó juntos. Dios nos hizo para que podamos hacer buenas obras, poder hacer más cuando lo hacemos juntos. Primero, cuando trabajamos juntos, logramos más. Efesios 4 dice, dos personas son mejores que una porque hacen más cosas trabajando juntos. Segundo, son mejores que uno. Cuando trabajamos juntos, Dios promete estar con nosotros. En Mateo dice, cuando dos o tres de ustedes estén juntos, gracias a mí, pueden estar seguros de que estaré allí. Hay una verdad importante en la iglesia. Dos es siempre. Tres, porque Jesús ha prometido estar entre nosotros. Tercero, cuando trabajamos juntos, proclamamos a Jesús al mundo. Juan dice que ellos, la iglesia, lleguen a una unidad completa para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los has amado como tú me has amado a mí. Esto es una oración que Jesús hizo por sus discípulos y por la iglesia. Él dice que nuestra unidad es nuestro amor mutuo. Es un propósito. Y el amor unos a los otros es lo que atrae al mundo. ¿Ha notado en el día que vivimos que parece hay una separación 50-50 en todas las cosas? Políticamente, en situaciones morales, en las iglesias, y las personas argumentan para adelante y para atrás sobre todas las cosas, y esto no debería ser así. El mayor problema que yo tenía cuando yo era niño en la iglesia, el problema era si las personas se vestían con vestido o con corbata o no, y si los caballeros tenían cabello largo o tenían barba. No podíamos tener el pelo largo. Y esos eran los problemas que existían en la iglesia. Siempre hay algo por lo cual tenemos que luchar o pelear los unos contra los otros. A mí realmente no me importaba nada de eso. Cuando trabajamos juntos para el bien de la comunidad, para que si trabajamos juntos para que las personas puedan conocer a Jesús, cuando trabajamos juntos para que nuestros hijos puedan ver qué es lo que es importante, para que los estudiantes tengan un sitio donde venir. Y estamos creando un edificio para que puedan tener un sitio especial para que estudiantes y personas puedan venir a Jesús aquí. Muchos de ustedes fueron muy generosos en dar para este edificio que posiblemente nunca va a usar usted. Pero hemos trabajado juntos para que los estudiantes puedan tener un espacio para conocer a Jesús. Queremos que las personas alrededor del mundo también puedan conocer a Jesús. Por eso trabajamos juntos. Trabajamos juntos para multiplicar. La verdad clave es la comunidad, es la respuesta de Dios a la fatiga. Necesito que usted y yo cuiden de mí, no solamente que caminen conmigo, sino que cuiden de mí para que yo pueda ser responsable. Entonces, tercero, necesito que otros cuiden de mí para que yo pueda ser responsable. Le voy a hacer esta pregunta a las damas. ¿Usted puede decir que su esposo tiene algunas áreas ciegas en su vida? Solamente estoy preguntando. ¿Usted piensa que su esposo tiene algunas áreas ciegas en su vida? Y el trabajo suyo es protegerlo de sus áreas ciegas. Y ustedes, caballeros, me imagino que también piensan que sus esposas tienen áreas ciegas en su vida. Los sabios dicen no, por supuesto que no. Pero no está de acuerdo, ¿está usted de acuerdo conmigo de que todos tenemos alguna área ciega en nuestras vidas? Todos la tenemos. Por eso nos necesitamos los unos a los otros para cuidarnos, para que podamos crecer y madurar y ser responsables. En Filipenses 2:4 dice, velad por los intereses de los demás, no solo por los vuestros propios. Ahora hemos pasado a entrometidos. No quiero que otros me digan qué hacer o rendirle cuenta a nadie. Solo quiero hacer lo mío. Pero Dios espera algo diferente de nosotros. Nunca debe amar tanto que usted no está dispuesto a hablarles la verdad a ellos, si no está dispuesto a recibir verdad de ellos también. El mundo está lleno de gente que está dispuesta a decirle qué es lo que anda mal con usted. Y si usted no está dispuesto a recibirla, cuando usted la quiere dar también, tiene que estar dispuesto a recibirla también. Como iglesia, estamos aquí para ayudarnos a ser responsables en amor. Primero, esto es lo que se supone que deben hacer los creyentes. Sigan preocupándose unos por otros, como deben hacerlo los seguidores de Jesús. Segundo, necesitamos estar conscientes de lo que hace Satanás. Tenemos que saber que Satanás quiere destruir a su familia, quiere destruir a sus hijos, quiere destruir su relación, su matrimonio, la iglesia. Él quiere destruir todo lo que Dios dice que es bueno. Primera de Pedro 5:8 dice, ten cuidado. Cuidado con los ataques del diablo, tu gran enemigo. Anda como león rugiente buscando alguna víctima a quien devorar. Nuestras mayores tentaciones y fracasos pecaminosos parecen seguir cuando estamos solos, aislados, separados de los demás, con poca conexión o responsabilidad. Cuando mi padre decía que teníamos que estar en la casa a las 11, yo peleaba y no me gustaba. Y él me decía, no hay nada bueno que sucede después de las 11 de la noche. En esa época donde yo vivía solamente había un cine, había un sitio de pizzas. Cualquier cosa que se hacía después de las 11 te iba a meter en problemas. Cuando usted está solo, cuando está cansado, cuando tiene en dificultades, está desanimado, pasando por situaciones difíciles, es cuando Satanás lo consigue a usted vulnerable. Y ahí es cuando necesitamos a nuestros amigos, a caminar junto con nosotros, animarnos, cuidarnos. Tercero, no existen cristianos solitarios. Dice en Eclesiastés, una persona que está sola puede ser atacada y derrotada, pero dos pueden estar espalda con espalda y conquistar. Tres son incluso mejores, porque un cordón triple trenzado no se rompe fácilmente. Entonces, la verdad clave es la comunidad, es la respuesta de Dios a la derrota. Si te caes, tu amigo puede ayudarte a levantarte, pero si te caes sin tener un amigo cerca, realmente estás en problemas. La comunidad es un deporte de equipo, pero también es donde viene el aliento. La cuarta verdad es, necesito que otros esperen y lloren conmigo para que yo pueda ser consolado. Primera de Pedro dice, deben ser como una gran familia feliz, llena de simpatía unos hacia otros, amándose unos a otros con corazones tiernos y mentes humildes. He descubierto esto es tan cierto, todas las veces que necesitamos que otros lamenten cuando lloramos. Yo he experimentado esto. Mi familia ha experimentado esto y algunos de ustedes han experimentado esto también. ¿Cómo voy a atravesar esto sin mi familia, sin el cuerpo de la iglesia? No hay nada más triste para mí cuando tengo que hacer un servicio de entierro. Cuando hay familias que no tienen esperanza, que no tienen esa seguridad del cielo. Cuando usted tiene una familia, usted va a ser confortado. Primera de Pedro, de nuevo, dice, deben ser como una gran familia feliz, llena de simpatía unos hacia otros, amándose unos a otros. Primero, necesitamos a otros. Hay familias aquí que están teniendo increíbles situaciones de matrimonio, situaciones financieras, situaciones de salud. Y no hay nadie aquí en este grupo esta mañana que no ha pasado por situaciones difíciles, que no ha necesitado que alguien esté allí con ellos. Cuando mi nuero murió, él formaba parte aquí del equipo. Él era esposo de mi hija y tenían dos niños. La iglesia fue increíble en ministrar a nosotros cuando teníamos ese dolor, cuando se murió nuestro nuero. Pero la iglesia fue increíble en apoyarnos. No quitó el dolor, pero nos ayudó a mantenernos firmes y seguir adelante. Cuando usted deja de apoyar a otras personas, a formar parte con otras personas, pierde la bendición que Dios tiene para usted. De gozarnos con los que se gozan, de llorar con los que lloran. Segundo, nos necesitamos unos a otros. Primera Tesalonicenses dice, anímense unos a otros y fortalézcanse unos a otros. Mis mejores entrenadores y maestros fueron aquellos, no fueron aquellos que todo el tiempo me criticaban y me decían lo que yo hacía mal, sino aquellos que me alentaran, que me decían, buen trabajo, sigue adelante, continúa, no te rindas, voy a estar aquí, allí contigo, no te voy a dejar ni desamparar. Y ese es nuestro trabajo, estar aquí los unos para los otros. La verdad clave número 4 es que la comunidad es la respuesta de Dios a la desesperación. Alégrate con los que son felices y llora con los que lloran. Necesito que otros den testimonio conmigo para poder construir el reino de Dios. Juan 13:35 dice, el amor mutuo entre ustedes demostrará al mundo que son mis discípulos. Es una verdad importante. Es por eso que hacemos que las asociaciones ministeriales sean tan importantes. Nuestro trabajo no es reinventar la rueda, sino asociarnos con aquellos que ya lo han descubierto. El domingo pasado tuvimos varios que estaban en Montreal, en Canadá. que es una iglesia que está creciendo grandemente. Se han salvado cientos de personas en esa área, que es una área muy difícil. Y ya tienen 5 sedes, el pastor David Patier, y nosotros compartimos con ellos, porque Dios está ayudando e impactando y ayudando a esa iglesia a impactar la comunidad. ¿Por qué apoyamos esa iglesia? Porque Dios está bendiciendo y muchas personas se están entregando a Jesús. Ellos tienen la oportunidad y nosotros tenemos los recursos. Y por eso es importante tener comunidad. Primero, debemos ser sal y luz, no monjes que se sientan y absorben. Segundo, Timoteo dice, el Espíritu Santo no quiere que tengas miedo de las personas, sino que seas sabio y fuerte, que los ames y disfrutes estar con ellos. Un grano de sal o un bombillo no son tan poderosos como muchos, así como la sal es para nuestra comida. Así es para nosotros juntos. Somos un ejército poderoso que se enfrenta a la oscuridad y trae luz al mundo. Segundo, nuestro máximo desafío es trabajar juntos para traer a otros a Jesucristo. Estén trabajando juntos y luchando codo a codo para que otros crean en las buenas nuevas. Hay un acróstico que dice, como equipo logramos más, juntos trabajamos mejor, juntos luchamos más, mejor, más efectivamente. La última verdad clave es que la comunidad es la respuesta de Dios al miedo. Vamos a compartir juntos, hagamos la vida juntos. La comunidad es la respuesta de Dios a la fatiga. Agréguese a un equipo, júntese con un equipo. La comunidad es la respuesta a la soledad. Únase a un grupo de vida, únase a algún ministerio. Si está preocupado por algunos pecados o algunas situaciones que lo están debilitando, busque a personas que lo ayuden. Busque un grupo de oración para compartir juntos, para que oren juntos y se fortalezcan juntos. Si está pasando por una situación difícil en su vida, que su vida se está desboronando, júntese con otras personas que lo quieran, que lo amen, que lo fortalezcan, que caminen con usted. Sabemos que debemos compartir nuestra fe, que debemos estar en misión. Involúcrese en algún grupo, en algún ministerio. Esa es la respuesta de Dios al temor. Por eso hacemos ministerios juntos. Por eso formamos grupos de vida. Por eso tenemos tantos ministerios para cada grupo de vida, para cada grupo, dependiendo la estación de y la edad que usted tenga. La pregunta es, ¿formo yo parte de una comunidad? ¿Y estoy formando parte dentro de la comunidad? ¿Estoy yendo, sirviendo, compartiendo? ¿Estoy conectado e involucrado? ¿O soy simplemente un participante, un espectador? Nunca vas a ser todo lo que Dios quiere que tú seas hasta que no escojas formar parte de la comunidad. Oremos. Señor, sabemos que el más grande regalo que tenemos es que Jesús es nuestro regalo, nuestro Salvador, y de formar parte de esta familia. Te pido si hay alguien en esta mañana que no ha estado conectado con una comunidad, te pido que entregue su vida a Jesús, que diga que quiere formar parte de esta familia de Dios. Por favor, perdona mis pecados. Líbrame de mis rebeliones, de mis pecados. Entra en mi corazón. Entrego mi vida a ti. Ayúdame a vivir mi vida para ti, para que cuando yo respire mi último respiro pueda estar en el cielo contigo. Dale a las personas que están en este punto ahorita, dale fortaleza para tomar este paso. Y cada uno de nosotros que ya somos seguidores de Cristo, que podamos encontrar conexión, que podamos, a lo mejor no hemos encontrado nuestro ministerio o nuestra comunidad o nuestro grupo de vida. Ayúdanos a estar conectados. Te pido que tú nos retes y nos convenzas que debemos hacer nuestra parte y que podemos hacer esta parte juntos. Hay tanta libertad y gozo cuando servimos, cuando te servimos juntos. Gracias, Señor, porque tú nos amas y podemos ver que tú te mueves en nuestras vidas. Rétanos a ser la comunidad a la que tú nos llamas a ser. Muévete en nuestro medio. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar alabando al Señor. Voy a tener pastores aquí adelante y personas que pueden orar con usted. Si usted está cansado de jugar juegos, cansado de no tener a Jesús en su vida, puede venir aquí adelante. Tome ese paso y podemos orar con usted. Sigamos adorando.